Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Puedo beber de la arena y la cal. Puedo nadar sobre la lava de un volcán. Puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar. Puedo viajar sin moverme del sofá. Puedo jugar a mezclar los colores y pintar mi realidad con la trenza de tu pelo, el arco iris retocar. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender, la magia de quedo atrapado en él. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer.
El cuerpo de mujer de Antonio Flores. Bueno, en la noche de COPE a las 2 y 7 minutos. 1 y 7 minutos en las Islas Canarias, como solemos hacer siempre, la madrugada, en la noche de COPE de los domingos ya. Pues hablamos con Aurora Ferrer García, es redactora colaboradora de la revista QO, revista dedicada a la ciencia, a la investigación y también amiga y colaboradora de este programa de la noche. Aurora Ferrer García, buenas noches.
Buenas noches.
¿A ti la primavera qué tal te sienta?
A mí estupendamente, a mí espero el sol y enseguida estoy contenta, estoy feliz. Yo con que haya sol, contenta.
Ya, ya, pero es que tiene que llegar el sol, que esta primavera sí, está un poquito así.
Está un poquito haciéndose derrojar, pero yo creo que ya está a punto.
Está a punto, ¿verdad? Está ahí, sí, sí, o sea, de verdad que ya que sí, que de verdad que hay brotes, ¿eh? O sea, pero brotes verdes, pero las plantas, ¿eh? Yo no hablo de la economía, yo hablo de brotes verdes en la naturaleza.
Sí, eso yo no noto la alergia ya.
La notas la alergia, ¿no?
Sí.
Y, o sea, siendo que eres alérgica.
Sí, soy alérgica a las gramíneas y como son baratas y las plantas de otra parte, pues nada, todos con el clínico de la nariz.
Muy bien, bueno, el primer tema que vamos a tratar es, escuchamos esta canción que se llama Cuerpo de Mujer y al fin y al cabo es porque en QO, justo además en la portada del mes ya de abril.
Claro.
Jolín,
es que vamos antes que nadie.
Y lo tenemos ya en el kiosco este fin de semana.
Ya lo tenéis en el kiosco para disfrutar la mañana dominguito, con el café, después de una buena comida, una buena paella, ¿se requiere? Ya hemos dicho, los domingos paella.
Muy bien, bueno, pues la portada dice eso, hemos encontrado el cuerpo perfecto. La verdad es que quien hace de modelo para demostrar que existe el cuerpo perfecto, a mí es una de las mujeres como actriz que me encanta en nuestro país.
Belén Rueda.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué va el reportaje? A ver.
Pues a ver, en QO nos hemos preguntado qué tiene que ver, qué tiene que tener el cuerpo humano perfecto, y para ello hemos sometido a todo tipo de perrerías en un laboratorio a la actriz Belén Rueda, que se ha prestado a ser nuestra particular mujer de Vitruvio. Y en el INEF, la protagonista del Misterio de Calenda ha tenido que pasar por las mismas pruebas físicas que se llegan a hacer a los deportistas de élite, tanto para valorar sus rendimientos, sus cualidades, sus actitudes físicas. La verdad es que se ha pasado el examen con mucha nota.
Ya, ¿vale? Ya he visto que los resultados finales era verdaderamente que cuando le preguntáis a los científicos, a los médicos que han estado aquí, iba a decir experimentando, ¿no? Que sí. Han estado en las pruebas sucesivas, ¿verdad?, a las que se ha sometido, que al final decían que la había pasado, pero con nota. Pues la nota sí. Que es bastante atlética, que le gusta la gimnasia, el deporte.
Exactamente. Además, nos ha ayudado también a entender un poco mejor los factores que hacen que estemos en buena forma física. Lo primero que hay que subrayar es que un cuerpo nunca puede ser sobresaliente al 100%, ¿vale? Para ello debería tener la fuerza de un levantador de pesas, la resistencia de un maratoniano y la agilidad un gimnasta, y eso es imposible.
Vale, porque... para el próximo número llamarme. O sea,
te tenemos ahí, ¿no?
Claro.
Unas cualidades y nivel de desarrollo de las otras, es algo muy lógico, ¿vale? Un culturista está tan hinchado que no puede correr mucho, y un maratoniano es un flacucho con poca fuerza. Según los expertos, lo que más se acercan a la perfección son los bomberos y los cuerpos de seguridad del Estado, que no son los mejores en nada, pero son buenos en todo. Y para el común de los mortales, ¿qué es lo importante? pues a ver, el objetivo es tener los porcentajes adecuados de grasa, músculo, resistencia ósea y fuerza. Para que os hagáis una idea, habría que comparar nuestro cuerpo con una pata de jamón.
Vale, ¿y eso? Hombre, si está sabroso, ¿sabes?
El jamón serrano normalito tiene grasa a los lados, ¿vale? Pero apenas tiene grasa adentro, porque el cerdo ha sido más pago que la chaqueta en guerra.
Vale.
Sin embargo, el jabugo, un pata negra de esos que hacen la boca agua, tiene motitas de grasa entreveradas en la carne, porque el cerdo ha hecho ejercicio. Lo mismo pasa con las personas. Un deportista de élite es como un jamón ibérico y nosotros como uno de marca blanca.
Claro,
qué
o
triste,
sea, algunos la grasa la tienen, está claro dónde, ¿verdad? Y otros hay que buscársela, sí, suele ocurrir. Suele ocurrir.
Somos paletillas.
Bueno, el cuerpo perfecto, como decíamos, Belén Rueda, que además tiene pinta de ser muy simpática. No he tenido el placer nunca de haber podido entrevistarla o charlar con ella, pero sí. Tiene pinta de...
Ha sido genial trabajar con ella y lo ha puesto todo bastante fácil.
2:11, 1:11 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas. Y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy.
La noche de la cadena 100 ha sido otra de las invitadas, Malú. Una Malú que además ha interpretado esta canción, una canción que se llama así, Blanco y Negro. Y es que otro de los temas que nos ofrece en el número del mes de abril, la revista Quo, es sobre un pintor que veía en blanco y negro a partir de un accidente. ¿Es así, verdad, Aurora?
Sí. Desde luego, la de este pintor es una de esas historias de superación que nos enseñan a sacar partido hasta de las circunstancias más complicadas. Su carrera comenzó al lado de una de las más célebres artistas estadounidenses, Georgia O'Keeffe, y más tarde pintó decorados para Hollywood e incluso pasó una etapa ligada al expresionismo abstracto en Nueva York, hasta que un fatídico día sufrió un accidente de tráfico aparentemente leve, pero que le dejó una peculiar secuela. Su mundo se volvió en blanco y negro.
Claro, yo estaba pensando, ¿verdad?, que hay gente que nace ya directamente así, ¿no? O sea, creo que la diferencia está en cuando naces como que ya pues te has acostumbrado desde el nacimiento, sabes que tienes esa peculiaridad, y cuando te ocurre en un percance, en un accidente como es el caso, ¿verdad?, pues sí tienes que echarlo de menos, es diferente, ¿no? O sea, me imagino que acostumbrarse tiene que costar un poquito más.
Muchísimo.
Y sobre todo para una persona que tan importante son los colores para ella, ¿no? Porque un pintor, imagínate...
Sí, totalmente. Vosotros poneros en el pellejo de él, de repente veía a las personas como estatuas grises y animadas. Todo era muy raro y tenía un aspecto desagradable, antinatural. Comenzó a volverse un año, a recluirse en su estudio y a relacionarse cada vez menos, incluso con su esposa y amigos. Es que era incapaz de algo tan cotidiano como llegar a distinguir entre el ketchup y la mayonesa.
Joder, que eso sí que tú imagínate, ¿sabes? O sea, vas por un perrito caliente, hombre, a que le gusta la salsa, pero de repente...
Claro. Imagínate, por ejemplo, vestirse cada mañana, pues un suplicio. Además, no podía conducir porque no era capaz de distinguir si el semáforo estaba rojo. Echaba de menos los colores de la naturaleza, los matices, hasta el punto de que no era capaz de distinguir un rostro hasta que no lo tenía muy cerquita, y veía baches en el suelo donde solo había cambios de color. Pero lo peor de todo era lo que tú decías, que llevaba toda su vida conociendo en profundidad los colores, y ahora se daba cuenta de que no era capaz de pintarlos. Era todo un drama, hasta que cayó en la cuenta de que solo él y nadie más podía ver una puesta o una salida de sol como él la veía. Así que comenzó una nueva fase artística, plasmando lo que para él era la realidad y para nosotros una obra de arte.
Te voy a decir, ¿cuántas veces, verdad, hemos visto una fotografía, y hoy en día además que hasta los teléfonos móviles nos podemos bajar alguna aplicación que la convierta desde, pues, como si estuviera hecha con bolígrafo, a convertir una fotografía en blanco y negro? Y es verdad que el blanco y negro tiene un aroma especial, tiene algo, verdad, de una belleza, y algunas veces sostiene mejor, ¿no?, lo que has querido plasmar en ese momento.
Claro, puede ser inspirador si paras a pensar que de repente tu vida ha cambiado y no distingues. Porque imagínate, a ver, que llevo un pantalón azul con una camisa rosa, rojo, verde...
Y sobre todo superación, claro. También, que es
sí.
Más importante.
Y empezar de nuevo y, claro, cuando eres pintor, reinventarte y decir, bueno, pues que salga lo que yo veo y punto, ¿sabes?
El pintor que veía en blanco y negro.
Porque la historia, con su cara y su cruz, se desnuda la luz de la memoria. No te des corazones, date prisa, que cambiamos canciones por sonrisas y
y en este vis-a-vis necesitamos tus labios de carmín. Enséñale los dientes al presente, que juntando tu voz con la voz de tu hermano son mucho más que dos, un asturiano blanco y un cubano negro como el carbón. Por eso a la limón con Pablo canto un sol.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Sae de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 17 minutos, 1 y 17 minutos en las Islas Canarias, desde la noche de COPE, hoy como siempre hacemos a estas horas, con Aurora Ferrer García, redactora colaboradora de la revista UQ, acercándonos a algunos de los interesantes reportajes que aparecen en la revista El Nuevo Número, por cierto, ya el mes de abril, como decía, los primeros siempre, ¿eh? Porque fíjate que aún queda casi una semanita para decir adiós al mes de marzo. Bueno, Aurora, nos queda un tema por tratar, de los que nos irás ofreciendo durante los próximos fines de semana también, y lo titulamos así, Gigantescas Pepitas de Oro. ¿De qué va esto? A ver.
Pues a ver, esto que os voy a contar puede parecer muy futurista, incluso algo descabellado, y en realidad es ambas cosas. Las dificultades son muchas, ¿vale? Va a ser más larga que el monasterio El Escorial, ¿vale? Y cuesta más caro que el rescate de Chipre. Pero si están haciendo esto que ahora os voy a contar, es porque tarde o temprano dará dinero, y no precisamente poco. ¿La idea cuál es? Perforar los asteroides más cercanos, ¿vale?, en el espacio, montando algo parecido a una mina para conseguir dos cosas: agua y metales.
Fíjate que en Armagedón, la película, lo que hacen es ir hasta un meteorito de estos porque va a chocar contra la Tierra, y lo que hacen es destruirlo. Pero la idea sería ir, en vez de destruirle, aprovechar los recursos que ofrece, ¿no?, este meteorito.
Exactamente, y concretamente el agua y los metales. Y diréis, pero si hay agua y metales, tenemos aquí en la Tierra. Correcto, y por eso sus clientes potenciales no somos los terrícolas. Bueno, sí, pero solo los astronautas, ¿vale? El agua tendrá múltiples usos para las naves espaciales e incluso permitirá que reposten combustible en mitad del espacio. Y los metales, y esto sí que va a hacer que vuestro cerebro explote, servirán para fabricar estaciones y naves espaciales en órbita. Vamos, un concesionario entre Marte y la Luna, por poner un ejemplo.
Vale, vale, que en vez de cambiar la rueda, lo que voy a cambiar el reactor, y entonces paras, ¿verdad?, en la gasolinera. No será, no sé lo que será.
Sí, desde luego. Pero claro, para que todo esto sea un negocio, los vuelos espaciales comerciales, que son en los que van los turistas, tendrían que ser el pan de cada día. Ahora mismo las cosas como son, no hay clientes.
Vale.
¿Y cómo se hace? Lo primero es encontrar el asteroide perfecto, pero aquí ya está el primer obstáculo, porque no se puede hacer desde la Tierra. A diferencia de las estrellas, los asteroides son pequeños, oscuros, y la atmósfera terrestre los distorsiona. Así que la empresa, y por favor no ríais de mí porque este nombre se me sale fatal, Planetarius Resources.
¿Cómo?
Planetarius Resources. Es que me duele muy mal, ya lo podéis decir así.
Vale, vale, no te preocupes.
Está fabricando lo que será el primer telescopio de propiedad privada. La gracia es que no será un telescopio muy potente, ni a la última en tecnología, sino más bien pequeño y sencillo para que puedan viajar como carga secundaria en el mismo cohete que los grandes satélites. Bueno. Y para disminuir considerablemente el coste.
Tú imagínate, dentro de unos años, Semana Santa, y dices, bueno, pues unos días quiero estar para el domingo, por ejemplo, para el viernes en la procesión, en Sevilla, en Zamora. pero los días anteriores me voy a ir a pasar aquí, pues eso, dos o tres días a uno de estos meteoritos que hay por ahí, y allí de paso, pues oye, que voy conociendo un poquito.
Puedes un poquito de agua.
Invertir en la mina, claro, ¿sabes? O sea, agua, póngame una agüita mineral. ¿De dónde? Pues mire, del satélite 744 órbita 36. ¿Sabes? Que me han dicho que tiene ahí unas propiedades
estupendas, ¿no?
Bueno, Aurora, que nada, que un placer. Muchísimas gracias. ¿Te vas de paso a coger unos días?
No, yo sigo aquí al pie del cañón.
Pues aquí, vale, pues entonces hasta el próximo domingo aquí en la noche de COPE. Un besazo.
Un besazo, buenas noches.
Buenas noches. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias.
Oro blanco, oscura piel, ojos dulces, boca que es miel, suave y fiel. Acércate. Rosa roja brilla más en la noche aquí en Manacar.
Marcote y sus cositas. Buenas noches, Marcote.
Me has pillado viendo el basquetbol.
El basquetbol. Han ganado los de...
Los de Colorado.
Los de Marc Gasol. Por un punto, además, que ha sido gracias a un palmeo suyo. O sea que...
Te veo pendiente del programa, ¿eh?
Estoy, hombre, por favor. Tú has visto, o sea, yo soy, o sea, tengo algo de mujer, como decía Manolo Lama.
Ah, sí,
porque puedo hacer dos cosas a la vez.
¿Qué es lo que tienes de mujer por eso? ¿Que puedes hacer más cosas a la vez?
¿Qué tengo
nada
de mujer? El anillo de casa. Bueno, Marcote, ¿qué nos acercas hoy en tus cosicas?
Pues hoy he estado un tiempo sin venir, he estado un poco desaparecido, ¿no? Me ha obligado a la paternidad los primeros días de no poder venir con vosotros. Pues eso voy a hablar
¿Qué
hoy.
Tal? ¿Qué tal? Por cierto, Lucía, ¿cómo
muy
va?
Bien, se porta muy bien. Duerme y come. Se tiene el modo ya. Dormir y modo comer. Y dentro de los dos modos está el modo caca.
Es monomodo, entonces.
Es monomodo, es muy mona.
Pero que digo que se cambia.
Hay una incongruencia que yo no entiendo, que es que dicen que es muy bonita, que es muy guapa, pero que se parece a mí. Entonces es como que choca ahí raro.
Imposible.
Claro, no sé si la nariz no es la tuya.
Por agradar. Bueno,
hombre, a ver si me entiendes. Si tiene tu porte...
Sí,
va a ser una,
va a ser grande,
una
sí.
Mujer guapa.
¡Ojo!
Alta.
¡Ojo!
A ver, es tu porte.
Me vengo arriba.
Tu intelecto. Mejor que saque el de tu señora.
Bueno, pues de eso vamos a decir. Desaparecidos, ¿eh? ¿Vosotros sabéis lo que es un One Hit Wonder? Hablando de música, One Hit Wonder es un artista que pega un hitazo. Y ya desaparece.
Y ahí me sonaba a mí a... Digo, esto sería para realzar el pecho.
No. Por ejemplo. Este, por ejemplo.
MC Hammer.
MC Hammer. A MC Hammer lo conoces por esta... Dime otra canción de MC Hammer si tienes... Esto.
Hombre. Piensa que yo me he dedicado durante mucho tiempo a la música. Pues,
ah, no, pues
por
venga,
ejemplo, esto que está sonando.
Ajá. You Can't Touch It. Ya está.
Ya está.
No hay ninguna. O sea, MC Hammer lo conocemos por esta canción y ninguna más.
Y sus pantalones bombachos.
Pues MC Hammer sería un One Hit Wonder, ¿eh? Un artista que solo ha triunfado con una canción, que luego probablemente se haya seguido dedicando al mundo de la música, pero nunca más ha triunfado. Entonces... Hay mucha gente os vendrá, pues por ejemplo el grupo Aja tuvo un
bueno, Aja tuvo bueno, alguna bueno. cosita más.
Ya, pero de éxito, tú conoces solo una canción de Aja, que es el Take On Me de Aja.
Sí.
Y el resto sí, efectivamente, a lo mejor son noruegos, ¿no? Son noruegos,
sí,
suecos.
Sí. Bueno, esa idea
pues en su país, a lo mejor probablemente. estamos con la coña.
Sí, claro,
que tuvieron, pues eso, pues un pelotazo, pero luego no fueron más. O que a lo mejor luego se han dedicado a otros ámbitos del mundo de la música, por ejemplo Linda Perry, la de Four Non Blondes, uh-huh. que tuvieron un éxito. La de una muy, muy conocida que no me acuerdo ahora, pues luego fue productora. No se dedica a la música, solo tuvieron un
éxito. Pues mira, luego, por cierto, repasaremos a alguien a partir de quien surgió un éxito, que es la chica de Ipanema.
Por ejemplo.
Que cumple 50 años.
Eso es, pues mira. Pues luego hay, en esta regla del One Hit Wonder, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, la del género. ¿Vosotros conocéis esta canción? Eso es. Este señor es Billy Ray Cyrus, que aparte de ser el padre de Miley Cyrus, la Hannah Montana esta que le gustan todos los niños y las niñas, pues este chico se dedicó al country. Vosotros decís, ya, pero es que yo solo conozco esta canción de Billy.
No, y perdona, ¿y esta la versionó alguien?
El Coyote Dax. De eso otro día.
Y tenía un bailecito también.
Tenía un bailecito, eso es country. Bueno, pues decís, pues este chico, One Hit Wonder, porque solo conozco esta canción. Error, porque este señor en su país es muy conocido. A nivel country, entonces tuvo muchos éxitos a nivel country. ¿Qué pasa? Que a nivel mundial solo triunfó con esta canción. Entonces, Error. Hay un, inducimos al error. Otro error que podemos...
¿Quién inducir? Es el tío que más discos vende en Estados Unidos, por ejemplo? Que todo el mundo decía Michael Jackson.
Obama.
No, Garth Brooks.
Garth Brooks, efectivamente.
Y la gente, sin embargo, pensaba más Michael Jackson.
Pero ves, Garth Brooks a nivel mundial tuvo más éxitos, más hits.
Pero tampoco muchos.
Tú porque eres un poco de esta manera.
Pero adolescente.
Por ejemplo.
Y una duda.
Dime.
Los Milli Vanilli.
Los Milli Vanilli, pues estos tuvieron One Hit Wonder, bueno, fueron
pero
varios.
Pero que además
hits
no era de ellos, entonces ¿esto cómo se clasifica?
Farsantes, estos son unos farsantes de caca, puedes decir farsantes de caca, Milli Vanilli. Vale. Una, otra regla...
Pobrete yo, que uno se suicidó y todo.
Sí, porque...
La conciencia
sí, no la tenía tranquila. Entonces, por ejemplo, otra excepción, si tú eres famoso de solista y luego montas un grupo y no cuaja, tú sigues, no, a pesar de que con ese grupo hayas tenido un hit nada más, no se considera un One Hit Wonder. Es que me...
A ver, o sea, si tú eres famoso en un grupo...
Por ejemplo,
y luego en solitario no cuaja lo tuyo...
Efectivamente.
O sea, lo que le pasa a Robbie Williams en Estados Unidos.
Eso es, por ejemplo. Vale. Pues, no tiene un One Hit Wonder. Y al revés, si tú tienes un grupo y luego te dedicas en solitario, y con ese proyecto en solitario solo tienes un éxito, no se considera un One Hit Wonder. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Sí, te explicas.
Otra excepción que podemos encontrar en esto es el país. Por ejemplo, este tema. Pues igual que con el género musical...
Mandamos un abrazo fuerte a los del Río, que sabemos que son oyentes de este programa.
Pues eso, pues los del Río pegaron, o sea, fue un éxito brutal a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en Corea, que fueron número uno, pueden decir, estos chicos son un One Hit Wonder, solo han tenido... No, mentira, no. Porque aquí en España...
Han tenido más.
Han tenido mucho éxito, tienen muchas sevillanas registradas su nombre, tuvieron más rumbas, o sea...
Han sacado, por cierto, un disco hace muy poquito, actualizando algunos de sus éxitos y con alguna canción nueva, lo tengo en casa.
Joder, yo no sabía, yo tan fan de los del Río. Son amiguitos tuyos, me parece a mí, ¿eh?
Yo soy fan de la música.
Pues sabéis que yo...
¡Oh, por Dios!
¿Sabéis que yo aparezco en un disco de los del Río?
No me extraña nada, fíjate, no sé por qué.
Hice los coros a una canción...
¡Venga, hombre!
Hice los coros a una canción que se llamaba Huele a quemao, tirititraun, traun, traun. Está ya en los títulos de crédito. Que lo comprueben los oyentes.
Esta sección hoy ha crecido un montón, ¿eh?
Para que veas lo que te traigo.
Tuve que hacer así. Huele a quemao, tiritraun.
Traun, traun.
Menudo traun.
Rimasonante en los pares, quedan sueltos en los impares. Bueno, pues hablando de desaparecidos en la música, no sé si conoces la historia de esta banda.
Si nosotros toleramos esto...
Nuestros hijos serán los siguientes.
Sí, señor.
Son los Manic Street Preachers.
Sí, señor.
Si conoceréis este grupo, muy famoso en la época de...
Perdona, una gran banda, ¿eh? O sea...
Grandísima banda. Empezaron en la década de los 90.
¿Fue el batería, el guitarrista, el cantante? ¿Quién fue
el guitarrista? El guitarrista, que era el que hacía las letras. Era un tío que no tenía mucho arte para lo de la música, pero era un gran letrista y le iba sobre todo el diseño y tal de las portadas, de los discos, del inventario a la hora de tocar. Y de repente desapareció el tío. Un día, era un tío problemático, era un tío que se hacía
heridas,
tenía un mogollón de depresiones, se hacía muchas heridas, se quemaba con cigarros, estaba un poco mal de la azotea. Mm. Y de repente un día desapareció. Dejó el coche en un aparcamiento de un aeropuerto.
Al lado de un río fue, ¿no?
Y desapareció, dejó el aparcamiento en un aeropuerto. Le pusieron
El aparcamiento en un aeropuerto.
Dejó el coche en el aparcamiento de un aeropuerto y desapareció. No se supo nunca nada más de él. De hecho, lo han visto en la India, dicen, lo han visto en Fuerteventura,
como
en Lanzarote.
Elvis Presley, ¿no?
Pero ese tío no ha vuelto a aparecer. Con lo cual, en el 2008 le dieron por muerto y nunca más se supo.
Qué triste, ¿no?
Es un gran misterio de la música porque... no se entiende como un tío tan genial con un grupo que estaba empezando a pegar el pelotazo.
Que luego la banda ha continuado y ha tenido muchos éxitos.
Sí, pero ¿sabes por qué continuó? Porque no pensaban disolver la banda, los otros componentes. Y fue la familia de este hombre, que no te he dicho el nombre todavía, que se llama Richie James Edwards, los que dieron como su consentimiento para que el resto de la banda continuara como Manic Street Preachers. Y luego han sido muy, muy, muy famosos a nivel mundial, sobre todo con este tema.
Con esta canción, sí, señor. Bueno, Las 2:30, la 1:30 en las Islas Canarias, en la noche de COPE con Marcote y sus cosicas.
Más de desapariciones, pero este caso en el mundo del cine. Estoy investigando sobre esos actores que desaparecen, que ya salen en varias películas y no los vuelve a llamar ni nadie para eso. Se entregan unos premios en internet que se llaman los premios Patrick Dempsey a actores que vuelven otra vez. Patrick Dempsey es un actor que sale en Anatomía de Grey, que era muy conocido en su época adolescente. Dejó de salir en las películas, dejaron de llamarle. Y a la vejez viruelas, cuando ya es un poco más maduro, sale en
se
opera la tocha. Y en Anatomía de Grey lo repescan y vuelve a pegar el pelotazo.
Lloraba de guaperas.
Pues eso, esos premios que se entregan en internet a los que estaban nominados gente como Ralph Macchio, el de Karate Kid, lo vimos en Karate Kid y desapareció.
Y fíjate que hizo una película después de los Karate Kid.
Cruce de caminos.
Esa, que estaba bien, o sea, que dije, mira, este chaval parece que va a apuntar.
Pero desapareció y lo han vuelto a retomar para la película de Hitchcock. Y entonces sale ahí, está nominado a estos premios, Christopher Lambert, Greystock, Los Inmortales.
¿Cómo me gustaba este hombre a mí?
Es que yo creo, es verdad, lo importante que es saber elegir una carrera. O sea, porque los actores sobre todo, como al final te enfoquen en un solo estilo,
te encasillen, estás hundido. Franco Nero, que era un actor italiano muy famoso en los Spaghetti Western y en películas de gánster y tal, desapareció. Lo ha repescado Tarantino para Django Desencadenado.
Joder, Tarantino hace de algunos, lo vuelve a traer.
Por ejemplo, John Travolta es un genio en esto, porque John Travolta en Pulp Fiction estaba hundido. Salió en Gris, ¿os acordáis de Gris? Primero de la noche en los 80 y ya está. Y lo repescó para confió en él para Pulp Fiction.
Lo repescó y demostró que es un gran actor. O sea, que muchas veces hay carreras que no es porque sea un mal actor, sino porque no se le da oportunidades para hacer buenos papeles.
Y no lo ha hecho solo una vez, sino Kill Bill, David Carradine, de la serie Kung Fu, ¿os acordáis? Sí. Que estaba olvidado completamente para el mundo del cine, solo hacía películas de serie B, y llegó Tarantino, confió en él, y su carrera volvió a despegar. Lástima que después de unos años, 4 o 5, murió en extrañas circunstancias.
En extrañas circunstancias en un hotel, ¿verdad?
El pequeño Saltamontes.
Y en Django Desencadenado ha hecho lo mismo con un actor que estaba desaparecido, que todos lo recordamos por corrupción en Miami, que es Don Johnson.
Sí.
Lo ha vuelto a relanzar su carrera, la maquilló un poquito, hace de gobernador sureño y tal.
Me hizo mucha ilusión cuando vi la película, porque reconozco que yo soy de los que estaba enganchado a Miami Vice.
Por eso son actores que no entendemos nada, porque desaparecen.
Primer marido de Barbara Streisand, bueno, el primer marido no sé.
Melanie Griffith también, ¿no?
Bueno, pues de esto de recuperar actores antiguos os traigo una primicia que no sé si sabéis. Sabéis que van a hacer episodios 7, 8 y 9 de La Guerra de las Galaxias, que lo va a dirigir a J.J. Abrams, que es el de, ¿cómo se llama? El de Fringe y el de la serie esta, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, este, de Perdidos, el siempre de Perdidos.
No tengo idea, estoy perdido.
Bueno, pues eso, va a hacerlas él y va a recuperar a parte del elenco original de la del Star Wars, que son
Harrison Ford.
Está muy jovencito.
Mira, una película, la de la Guerra de las Galaxias, sin Harrison Ford no es por nada. O sea, esa trilogía después de la primera trilogía, mucho efecto especial, muy bonito, todo lo que quieras, pero faltaba
va a recuperar a Han Solo, va a Harrison Ford, a Mark Hamill, que es Luke Skywalker, y a Carrie Fisher, todos.
A Yoda ya no puede, porque Yoda ha fallecido hace poco.
Pero también te digo una cosa, Yoda van a hacer un spin-off, que es una película con la temática de la Guerra de las Galaxias, pero cuando Yoda era joven, era entrenador de
¿y qué va a ser? ¿Anterior a la...?
Eso lo iba a preguntar yo.
Van a hacer ahí una especie...
¿Para dónde vamos?
Van a hacer una especie, supongo que será entre el episodio 1 o el 2, o el 2 y el 3, cuando Yoda estaba en su esplendor.
Va a ser un lío, ¿eh?
Como Jedi.
Yo ya no sé por qué película empezar.
Bueno, pues de todas maneras os digo, aunque tú, que ahora eres muy famoso, Roberto,
lo sé,
te vienes abajo, no te preocupes, que yo cuando sea más famoso que tú, te repescaré.
Me repescarás.
O cuando estés desaparecido, yo te sacaré otra vez del arroyo.
Además, me gusta esa frase, porque es algo que nos ocurría muchas veces a los que éramos malos estudiantes, que de vez en cuando nos hacían una repesca.
La repesca, sí. Yo me he repescado y repescado.
Respirábamos de repente.
Pues, ¿sabes a quién me recuerda, Marcote?
Ojo, a ver.
A Chewbacca de la Guerra de las Galaxias.
Hay gente que me lo dice cuando me suelto un poco el pelucaje, pero porque llevo mucho pelo.
Llevas mucho pelo.
Facial. Facial y corporal.
Lo llevas bien distribuido, que eso está bien.
Sí, sí, hombre, lo llevo arreglado porque soy un Adán venido a menos.
¿Podemos poner en Facebook una foto tuya de Chewbacca al lado?
Por favor, Miriam, no lo hagas, ¿eh?
Sí, sí, lo vamos a hacer.
Venga, sí, vale, guay.
Vamos a hacer. Pero ahora hay que hacerte la foto y todo, bueno.
Otro día me hacéis la foto.
Bueno, ¿algo más con tus cositas?
Nada, que os quiero, que la semana que viene causo baja porque tengo que hacer de costalero en varias procesiones. No, pero que me voy de vacaciones.
Vale,
me voy
con pues Lucía. Que lo disfrutes.
Os quiero mucho igual, que os quiero muchísimo.
¿Esta noche dónde te podemos ver cuando salga?
Hoy era el Moby Dick, por cierto, me han prometido mis amigos de Cadena 100 que después de... me van a hacer una visitita.
¿Te van a hacer una visita al Moby Dick?
Sí, sí.
Vale, vale.
Van a
vale,
estar
vale.
Ahí esa gente tan entrañable y tan
me ha gustado
sinvergüenza.
Además, cuando que te he visto un Twitter que habías puesto en El Buen Sonido, que estaban emitiendo...
Me ha parecido espectacular. Sobre todo, el principio ha sido brutal.
Brutal, desde 13 Televisión. Sí, sí. Marcote, un abrazo, muchísimas gracias.
Os
Luis,
quiero.
Tenemos una canción que vas a tener que buscar, que está pues a quien ayer nos abandonaba, que es Bebo Valdés, junto a Diego El Cigala, que es un clasicazo, que es el Se me olvidó que te olvidé. Si la tenemos por ahí, podemos ponerla en 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Es para despedirte con mucho arte, Marcote.
Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te gané mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre la sombra escondida. La verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo vas?
Bien.
Bien, ya te queda menos. Sí, sí. Mañana por la mañana y luego ya, si no surge nada extraño...
Sí, bueno, no. El lunes trabajaré.
Aquí te esperaremos. Sí. Bueno, que nada, que vamos a saludar a nuestra compañera Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Rabat. Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Además, a estas horas de la noche y estás fuera, estás por ahí en la calle. O sea, bien, está muy bien, vamos, yo por lo menos estoy
aquí
bien.
Aquí estoy, en mitad de la carretera, en una autovía. Muy ¿qué bien. Os parece?
Pues nada, cosas de estas raras que haces. Más adelante veremos el resultado de todo esto, imaginamos, ¿no?
Exactamente.
Vale. Bueno, vamos a hablar de Médicos Sin Fronteras, que sí. Parece que en Marruecos sí que han encontrado frontera y se la han cogido, se la han saltado sí. Y han dicho que se pira, ¿no?
Sí, exactamente. Yo siempre os tengo que agradecer, de verdad, que mostráis tanta sensibilidad hacia este fenómeno de la inmigración, ¿no? Y ahora vuelve a ser noticia gracias a ese informe de Médicos Sin Fronteras y sobre todo gracias porque es una noticia triste. Médicos Sin Fronteras abandona para siempre Marruecos. Llevaba trabajando en este país desde el año 1997 en las ciudades más vulnerables para los inmigrantes subsaharianos, así como Nador, Usna o Tánger, y abandona porque ellos han considerado que su labor ya no tiene sentido en este país. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque ahora se trata de proteger solo y exclusivamente los derechos humanos, y es que los subsaharianos en el último año podemos decir que sufren las agresiones por parte de las autoridades marroquíes, y entonces ellos están tratando a personas heridas por una agresión institucional. ¿Eso qué quiere decir? Que según Médicos Sin Fronteras, con los que estaba hablando, nuestro cometido, nuestra misión no es la de proteger los derechos humanos, porque eso es una labor de las ONGs, sino nuestra labor es la de dar cobertura médica a estas personas vulnerables que cruzan, como sabéis, atraviesan la mitad de África a través de miles y miles de kilómetros hasta llegar a Marruecos y desde allí intentar pegar ese salto a España, a Europa, a través de Melilla, a través de Ceuta, o embarcado en una barcaza, ¿no? Y por eso Médicos Sin Fronteras ha decidido definitivamente abandonar este país.
¿Y qué tipo de labor o de labores hacía hasta ahora Médicos Sin Fronteras en Marruecos?
Hombre, era fundamental, porque ellos sobre todo estaban trabajando mucho con mujeres embarazadas. Hay muchas mujeres que se han quedado embarazadas durante el trayecto de inmigración clandestina. Muchas mujeres que desgraciadamente también han sufrido la violación sistemática durante esas largas vigilias nocturnas y diurnas hasta llegar a Marruecos, y evidentemente también pues cualquier tipo de enfermedad normal, ¿no? Es decir, incluso cualquier tipo de agresión que hayan podido sufrir en un momento determinado, pero lo que no se puede convertir la labor de Médicos Sin Fronteras en una ONG, ¿no? Que es lo que ha estado ocurriendo, porque es lo que veníamos denunciando en Cadena COPE desde hace meses. Todo subsahariano que intenta pegar el salto a Melilla, por ejemplo, a través de la verja, cuando es disuadido por las fuerzas del orden marroquíes, lo que hacen esas autoridades es embestir con porras y con palos contra estos subsaharianos. Después los llevan hasta los centros sanitarios durante 48 horas o 24 horas y luego los vuelven otra vez a deportar hasta tierra de nadie, frontera con Argelia, y así es una espiral constantemente, ¿no? Entonces, Médicos Sin Fronteras consideran que no tiene sentido, ¿no?, seguir trabajando ellos en este tipo de cometido porque no les compete. Ellos también han estado trabajando mucho en materia de salud mental, porque desgraciadamente ese informe lo que viene a denunciar, que es una revelación de verdad, es el incremento de la violencia contra estos inmigrantes en el pasado año, y esas masivas expulsiones y redadas diarias, y ese abuso y esa explotación por parte de las fuerzas de la ciudad de marroquíes que están sufriendo estas personas, ¿no?, que están buscando un mundo mejor, digamos. Y el dato significativo, porque estamos hablando de 6.000 expulsiones en tan solo un año, y entre esas expulsiones hay que destacar que ha habido por lo menos un centenar de mujeres embarazadas y también decenas de niños.
¡Qué bestialidad! ¿Hay muchas ONGs no marroquíes trabajando en Marruecos, Bea?
Sí, hay muchas ONGs. A ver, no marroquíes no. No marroquíes no. De hecho, ahora la gran pregunta que nos hacemos es ¿qué organización va a sustituir a Médicos Sin Fronteras en el caso de que se necesite una cobertura médica? Porque el relevo de Médicos Sin Fronteras lo tendrán las ONGs locales que están trabajando también en la inmigración clandestina, pero tenéis que tener en cuenta que el fenómeno de la inmigración clandestina en Marruecos está muy mal visto trabajar en él, ¿no? Porque el desgraciadamente el inmigrante está diabolizado y criminalizado. Entonces las ONGs no pueden trabajar abiertamente con estas personas vulnerables. De hecho, solamente yo destacaría así a priori la AMDAS, que es la Organización Marroquí de Derechos Humanos, y la que se ha atrevido a denunciar en los últimos días la muerte de dos subsaharianos, porque tenéis que saber que ha habido dos fallecimientos debido a la represión que han sufrido estos dos cameruneses en manos de las fuerzas de la seguridad. Fue tan dura la paliza que recibieron, según la ANBEAS, que una de los golpes en la cabeza, por eso, acabó en la muerte, ¿no? Definitivamente. Por las contusiones que recibieron.
Y de las cosas, Bea, que cuenta Médicos Sin Fronteras, el gobierno marroquí ha salido diciendo que nada es verdad, ¿no?
La verdad es que sorprende, ¿verdad? Sorprende. A mí no me sorprende porque Marruecos siempre ha desmentido todo tipo de denuncia en materia de derechos humanos, pero los testimonios de Médicos Sin Fronteras, que tienen un equipo vasto, que ha tenido un equipo vasto en el terreno y que ha recogido cientos de testimonios y que ellos han sido testigos directos también, no ponen ninguna, no dejan ningún atisbo a la duda, ¿no?, de que estos subsaharianos están sometidos a ese control, a esa persecución y a esa violación de los derechos humanos. Y como decías, el gobierno de Marruecos niega todo eso y dice que los inmigrantes se benefician de la totalidad de sus derechos de la misma forma que lo hacen los nacionales. Así te lo dicen e incluso acusan desde el gobierno marroquí a Médicos Sin Fronteras por ocultar el compromiso de las autoridades marroquíes para que no se produzcan expulsiones de inmigrantes vulnerables, de mujeres embarazadas, de menores, de refugiados. Pero precisamente lo que está haciendo Marruecos es esto. Evidentemente que ellos no van a reconocer esto y sobre todo porque encuentran con el apoyo de la Unión Europea, porque Unión Europea y Marruecos están luchando conjuntamente, y más concretamente España, contra el crimen organizado, el terrorismo y la migración clandestina, con lo cual los derechos humanos queda en un segundo o en un tercer plano, no importa.
La verdad es que, no sé, uno se pone a pensar, yo no sé vosotros, pero dar una sensación algunas veces de estar retrocediendo a un nivel más rápido del que costó avanzar en algunas cuestiones, ¿verdad? Y eso que, verdaderamente, ahora vamos a tratar otro tema en el que se demuestra, por ejemplo, que nuestro país vecino, Marruecos, y donde nos tratan, cuando vamos de turistas, fantásticamente bien, en algunas cosas sí que es verdad que están progresando, pero en esto de derechos humanos, yo creo que en todo el mundo, en general, justo, no sé si será por la crisis o por qué, pero empieza a ver siempre al otro como el enemigo, el que viene a quitar, el que no sé qué. Y si viéramos, o sea, si hubiera una cámara que grabara cómo se trata a esta gente por parte de algunos, que no digo todos, pero algunas de las fuerzas de seguridad, y bueno, o sea, sería, de verdad, sería tan dramático que yo creo que acabaríamos vomitando.
No,
o sea.
Pero yo en cambio sí creo que se está avanzando. Lo que pasa es que nos parece poco, a mí me parece poco, claro, este es el asunto. O sea, yo creo que en general se está avanzando, probablemente en Marruecos también y en muchos países. Lo que pasa es que a mí todo me parece poco. O sea, a mí que a un señor le den una patada ya me parece mal.
Así porque sí, claro. Yo tengo que decir una cosa importante, En materia de derechos humanos, evidentemente que Marruecos ha avanzado bastante desde el reinado de Mohamed VI. Pero claro, estamos hablando de ciudadanos de segunda categoría, porque a los negros en Marruecos se les consideran ciudadanos de segunda categoría y hay muchísimo racismo hacia el inmigrante clandestino. Esto es una realidad. Y por eso Médicos Sin Fronteras pone el grito en el cielo, ¿no? Por ese trato vejatorio que reciben estas personas por parte de las autoridades, no solamente de un pueblo llano que puede repudiarlos, sino de las propias autoridades, porque yo sé que Marruecos lo tiene muy difícil. Marruecos es el gendarme, para que os hagáis una idea, de toda la Unión Europea en el control de los flujos migratorios. Uh-huh. Es decir, es llave de paso fundamental, porque por Marruecos entran a Europa, Marruecos es el trampolín para alcanzar Europa. Entonces, claro, toda la responsabilidad recae sobre Marruecos y a cualquier precio lo están haciendo, y ese es el problema, que ustedes pueden frenar los flujos migratorios, pero salvaguardando los derechos humanos, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de otro tema, un poquito más agradable, bastante más agradable, que es de sexo. Bueno, pero cuidado, ¿eh?
No sé cómo voy a tratar este tema, pero bueno.
Bueno, pues tú verás, ya que lo has puesto aquí encima de la mesa, ahora sabrás cómo lo tienes que tratar. Sexólogos y sexólogas. Los marroquíes están empezando a ir al sexólogo. Esto es algo bueno, ¿verdad, Bea?
No me diga que no es positivo.
Hombre, claro que es positivo.
¿Sabéis cómo lo he llamado yo a esto? Lo he llamado el despertar sexual.
Muy bien. Muy bonito. Título de peli.
Y es una realidad, la verdad, que a mí me ha sorprendido cómo una de las sexólogas más prestigiosas de este país, que está instalada en la ciudad de Casablanca, me comentaba que estaba sorprendida por la llegada, a goteo todavía, pero una llegada cada vez más notable, de marroquíes que están inquietos porque ellos no saben cómo gestionar esto de las relaciones sexuales con sus mujeres más desmelenadas. No sé si voy a ser capaz de explicarlo, pero son mujeres...
Bueno, desmelenadas se entiende.
Ya se ha explicado perfectamente.
Sí. Vamos a ver, mujeres que ya están más liberadas sexualmente, que no sienten tanto miedo, porque aquí ha habido muchísimo tabú con respecto a las relaciones íntimas y se autorreprimían y tenían miedo de ser consideradas prostitutas de cara a sus propios maridos o sus propias parejas por ser activas en las relaciones íntimas. Y claro, estos chicos cuando se encuentran a esas jóvenes liberadas sexualmente dicen que no saben cómo gestionarlo y entonces sufren pues unas debilidades, ¿no? Y por esta razón acuden a sexóloga, porque ya no es que tú vayas a un sexólogo, chicos, que ir a un sexólogo aquí es despojarte de ese orgullo, ¿no? De decir, Dios, tú, hombre árabe, yendo a un sexólogo y pidiendo consejos, es acudir a una mujer, que me parece todavía más sorprendente.
Porque lo hacen en consulta, ¿no? No es por internet ni nada de eso.
No, es en consulta, todavía peor me lo pones, porque llegar a dar ese paso es porque primero te importa la mujer que tienes a tu lado, ¿no?
Claro que sí.
Entre otras cosas, porque yo os quiero decir que aquí ha habido mucha frustración sexual en los últimos años y muchos divorcios se producen precisamente por la insatisfacción sexual, porque no saben cómo satisfacerse sexualmente, por esto que estoy hablando del conservadurismo y de la presión de la religión y del peso de la religión que está ahí presente, ¿no? Entre otras razones y el hecho de que estos hombres y mujeres también den el paso, porque hay muchas mujeres en el mundo árabe, como explico, que tienen miedo a liberarse y que están frustradísimas y quieren también saber cómo gestionarlo. Y entonces la solución es un especialista en internet también, porque me comentaban que las parejas incluso se informan a través de algunas páginas profesionales para conocer un poco cómo encarar el futuro de las relaciones íntimas, ¿eh? Bueno, así que me parece muy bonito.
A mí me parece también lo que hablábamos, lo ves, en esto por lo menos es un avance, o sea que nos parece muy muy bien, muy acertado. El marroquí es el idioma oficial de Marruecos, me imagino, y el árabe. Y luego, ¿cuál es el otro idioma que se habla?
A ver, el fusha es el árabe clásico, sí, que lo hablan en todos los países árabes musulmanes. De hecho, es la lengua que se lee en la prensa, ¿eh?
Vale.
Pero luego cada país, en el Magreb, por ejemplo, tienen su propio dialecto, y en Marruecos es el darilla,
vale,
concretamente.
Y luego, sí, o sea, ¿cuál sería el idioma más hablado fuera de otro país?
Es el Marruecos es el que se habla, es el darilla.
No, pero me refiero...
No, de otro país,
español,
otro que no
francés,
sea árabe.
Inglés...
Que no sea árabe.
Ah, perdona, bueno, perdóname, es verdad que el sonido que me llega confuso. El inglés,
vale.
El idioma universal.
Pues tenías que haber dicho francés, porque yo iba a enlazar ahí un juego, ¿sabes? Y entonces nada, no
es que... El inglés, y aquí evidentemente que Marruecos es un país que ha sido colonizado por Francia, y evidentemente es el idioma hablado.
Ahí va yo, vale. Que digo que como el martes...
Pero nos... Mal que he llegado, ¿eh?
Sí. Como el martes nos enfrentamos, la selección española se enfrenta a Francia, yo sé que Marruecos gusta tanto, por ejemplo, el Barcelona, el Real Madrid... Ahora creo que el Atlético de Madrid también.
Bueno.
¿Con quién irán? ¿Con España o con Francia, los marroquíes?
Con España, a tope. Bueno,
¡ole!
¡Toma ya! Es una cosa. Sabéis aquí la afición que hay tan grande hacia los azulgranas, sobre todo. No sé vosotros sí. De qué equipo sois, pero aquí es pasión.
Roberto es del Madrid, sí. A tope.
Ya me
del Madrid de Guardiola es.
Ya me he posicionado muchas veces. Luego me regañan,
bueno,
me dicen, ¿por qué tienes que decir que es de Barça?
Día, chicos, los cuatro goles el otro día que metió el Barça,
sí,
se celebraron por todo lo alto, porque claro, como perdió dos partidos seguidos,
claro,
la gente aquí cayó la lágrima profunda, de verdad lo digo. Así que esos cuatro goles han significado un revulsivo para esa juventud marroquí amante de la azulgrana, ¿eh?
Pues nada, espero que eso, que nos animen mucho el próximo martes, que lo vamos a necesitar. Que...
Pues nada, pues un abrazo muy fuerte a todos.
No, pero espera, antes de irte, banda sonora, vamos a ponerle banda sonora a la noche,
hombre,
en la noche.
Hombre,
a ver.
Hombre, por favor.
¿Qué es esto que suena? Vea, ¿qué es esto que suena? A ver, cuéntanos.
Es música tradicional de Huisha. Huisha es uno de los poetas más prestigiosos en Marruecos, de los más conocidos. Es bereber. Pero pese a ser de cultura bereber, su música ha gustado mucho también a los árabes y ha unido a árabes y a bereberes en este país. Y yo pues quería trasladaros otra realidad musical de Marruecos.
¿Y qué significa Inasinas? ¿Qué significa?
Nasinas, tudruat, todo recto.
Todo recto.
Todo recto.
Vale, pues es el título de la canción que estamos escuchando, ¿no?
Exactamente.
Qué facilito, y nasi nasi, igual que yalla yalla.
¿Qué significa?
Yalla, yalla. Ah, eso es, Manu, muy bien, es verdad, es como yalla yalla. Yalla yalla.
Y atalas a Carastaca, es no, aparcar.
No, eso no. A ver, ¿qué es yalla yalla? Vea.
Ideal es la sabería que quiere decir, venga, venga, dale,
venga, venga.
Dale.
Vamos, vamos.
Hombre,
venga,
no era
venga,
muy dale, complicado, dale. Por la
oye,
entonación.
Que yo no sé si vosotros sois sensibles ante la música tradicional marroquí, pero de verdad, esto...
Muy bonito, nos encanta. Oye, sí que sí. Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena Copa en Rabat. Un besazo, muchas gracias por habernos atendido la noche.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Que te decía yo, Manu, que mañana volverás a estar con nosotros.
Sí, claro que sí.
Porque mañana es lunes. Me decías tú, ¿no? El lunes vuelvo.
Sí, ya es que me lío. Esto de las madrugadas, no sabe uno, está ahí, que no sabe uno en dónde está.
Vale, vete a dormir, que te lo
sábado,
mereces.
El domingo, descansa, el lunes.
Te están saliendo ojeras, te lo digo, ¿eh? Y tú no trabajas de noche.
Qué
ya.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Se te ha pasado por la cabeza montar una franquicia? Este domingo te doy claves para abrir un negocio con menos riesgos y más rentabilidad. Y hablamos de educación con la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio.
Piscina López Slick Team.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Ramón García.
La subasta eléctrica apunta a una fuerte bajada del recibo de la luz.
El recibo de la luz podría abaratarse un 6,7%, en torno al 7% a partir de entonces, a partir del 1 de abril. Es al menos el resultado que se deriva de la...
COPE.
Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
4 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias. Miriam, ¿qué nos dicen los oyentes?
Buena pregunta, ¿qué es lo que nos dicen los oyentes? Bueno, te cuento, a través de Facebook, Concha, por ejemplo, nos habla de esa preciosa camiseta que lucías ayer.
La camiseta que me hizo mi hija por el Día del Padre. Una hija que tengo, que tiene 2 años y medio. O sea, que imagínense qué arte, imagínate qué arte tiene.
Pues eso, que la camiseta es preciosa, dice Concha, y que no podía ser menos viniendo del artista que viene.
Claro, ahí está.
¿Estás pensando ya en comercializarlas?
Lo que estoy pensando es en retirarme.
Ayer ya preguntaban que cuánto costaba la camiseta. Gabriel Mateu dice que le gusta la primavera porque da sensación de que hay vida y buenos sentimientos en estos tiempos. Cuando uno mira las flores...
Lo has dicho de una manera, te has dado cuenta, ¿no? Has dicho que le gusta la primavera. Digo, a lo mejor tiene una prima que se llama Vera, ¿sabes?
No, no, no. Sí. La primavera.
La primavera.
Bueno. Gus es un poquito más atrevido y dice que sobre todo porque hay mucho sol y porque las mujeres están más bonitas.
Sí, yo también lo creo.
Vale. Hablábamos con Aurora Ferrer acerca de la búsqueda del cuerpo perfecto, ¿no? Bueno, pues Sikanda lo tiene claro. El cuerpo perfecto soy yo. Estoy tan buena que me quedan bien hasta mis problemas.
Muy bien, ahí lo llevas. Me gustó una cosa que me mandaron, que debe estar pululando, ¿verdad? También por la red, me mandaron en Facebook. Y decía, hoy no sabía qué ponerme, y dice, y me he puesto contento. Y sale la cara de un niño ahí todo sonriente, digo, qué bueno, ¿sabes? Digo, alguna vez lo sencillo que es tener un poquito de imaginación para que cambie el chip que tenemos, ¿no? Negativo.
Pues sí, nos ha llamado por teléfono Germán, desde Ibiza. Dice que la primavera se define con la palabra Vivaldi y con su música, porque cuando le escuchas, sobre todo cuando escuchas la primavera, es como si estuvieses viviendo esa estación, y además, como hay más horas de luz, uno se siente más optimista.
Sí, es verdad, eso es.
José de Valencia dice que en primavera y en su tierra se ven cosas muy bonitas, como son las flores y las chicas.
Eso
otro
no,
con piropos.
Normalmente
no tiene por qué ser por ese orden.
Claro,
yo lo digo en el orden en el que él lo ha dicho.
Y es en cualquier época del año. Lo que pasa es que a lo mejor hay épocas del año que lucen un poquito más las cosas.
Eso debe ser. José Raúl es un canario peninsular, así es como se define, y le encanta la primavera porque tan pronto hay sol como lluvia y como es poeta, pues le inspira.
Mira, un canario. Ah, bueno, un canario peninsular, has dicho. Digo, sí, porque sí. Un canario no se puede quejar de primavera si la tienen casi durante los 365 días del año.
O sea, pues eso dice la Rafa, que nos ha llamado desde Canarias y dice que a él le gusta la primavera porque le sube la bilirrubina.
Ah, amigo, mira, ahí muy Juan Luis Guerra, le noto. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Bueno, nada, en minuto y medio alcanzamos las horarias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Si tú nos quieres contar cuál es tu percepción de la primavera, en Facebook, Miriam, ¿cómo lo pueden hacer?
Que nos escriban en el muro de la noche de COPE. Si todavía no le han dado a me gusta, bueno, pues este es el momento, ¿no? Le das a me gusta y ya puedes escribir en nuestro muro. En Twitter, en @lanochedecope, nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es, y si prefieres hablar con nosotros por teléfono, ya sabes que además es un teléfono gratuito y es el 950 60 06.